Colosenses capítulo 1. La iglesia de Colosas no fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Más bien se cree que tal vez la fundó Epáfras, que se menciona aquí. Colosas estaba situada aproximadamente a 150 kilómetros al este de Éfeso, en una vía que le llamaban el Camino Real. Y este Camino Real conectaba a Éfeso con Persia, y por lo mismo era un lugar donde traficaba bastante comercio y una ciudad importante. Estaba en la región donde también estaba la iglesia de Laodicea y de Hierápolis, que Pablo no fundó ninguna de estas iglesias. Seguramente Epáfras y las otras personas que anduvieron llevando el evangelio en esta región de Asia Menor conocieron el evangelio en Éfeso por medio de Pablo. Y para el apóstol Pablo es algo muy especial ver que los hijos espirituales de él están llevando a cabo esta labor de llevar el evangelio afuera. Vemos el corazón del apóstol Pablo, que aunque es una iglesia que él no fundó, inmediatamente se identifica con los que son cristianos, como nos sucede a nosotros. Puede que no nos conocemos nosotros nunca, pero al saber que somos hermanos en la fe, ya nos sentimos que somos de la misma familia. Podemos viajar por todo el mundo y conocer personas nuevas por primera vez, y al saber que somos cristianos, hay esa identidad que nos une, que es el amor de Cristo en nuestro corazón. Entonces, no sabemos la problemática que había en Colosas, no se nos dice, pero por lo que se redacta en la carta, podemos imaginar que había tal vez tres tipos de problemas. Uno de ellos era el gnosticismo, que todavía no estaba definido. Se definió el gnosticismo ya como una doctrina, como una forma de pensamiento hasta el siglo II, pero aquí ya empezaba a surgir. Y era muy común en la cultura grecorromana tener diferentes formas de pensamiento mezcladas. Si no me da la solución esta, pues tal vez la voy a encontrar acá. Y si aquí me encuentro con un problema, pues la mezclo con esta otra. Y como hoy en día mucha gente tiene una mezcolanza, los que no conocen al Señor realmente, tienen una mezcolanza de ideas en sus mentes de las cosas que van a suceder. Me maravilla, no obstante, que podemos hablar con muchas personas que no quieren oír de Dios. Y le dice uno, bueno, ¿y qué va a pasar cuando te mueras? Bueno, no sé, tal vez ahí se acaba todo, a lo mejor voy a reencarnar, tal vez Dios nos va a perdonar a todos, pero, ¿saben? Todos vamos a pasar por allí. Ese es el futuro nuestro, algún día nos vamos a morir. Y si no estamos seguros de lo que viene después, es una locura vivir una realidad incierta. Pero esa era una forma de pensamiento también en la cultura grecorromana. Y también había los judaizantes que andaban siguiendo al apóstol Pablo, que eran supuestos cristianos que no aceptaban solamente el evangelio por la fe en Jesucristo, sino que tenían que convertir a los gentiles en judíos para que guardaran la ley, porque decían, no solamente es por la fe, sino tenemos que guardar la ley y hacerse judíos para que realmente ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y vimos que esto fue una cosa en donde vemos el poder de Dios en el apóstol Pablo. Debo volver a decir esto, el apóstol Pablo era un fariseo, fanático en su religión, andaba persiguiendo a la iglesia, o sea, no cualquiera perseguía a la iglesia, este era un fanático religioso fariseo. Y el cambio que tiene el apóstol Pablo, debido exclusivamente a un encuentro personal que tiene con Dios. Dios le revela un evangelio que él no se hubiera imaginado, que no se lo imaginaban ni siquiera los que estaban en Jerusalén, los apóstoles que estaban en Jerusalén. El Señor se le tuvo que aparecer a Pedro dándole una visión especial, haciéndole ver que ahora el Señor estaba limpiando a los gentiles, que él no los considerara como inmundos. Y después lo envió a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Entonces recuerden esa visión donde una manta con animales impuros. Entonces el Señor le hace ver eso a Pedro, pero Pedro lo capta a medias nada más. Porque todavía cuando llega a la casa de Cornelio le dice, ustedes saben qué tan abominable es para un judío entrar a una casa de un gentil. Pero Dios me dijo que no les diga abominables, así que voy a entrar. Pero como que no estaba muy convencido. Y todavía cuando el apóstol Pablo va con Bernabé a Jerusalén, porque estos judaizantes estaban molestándolo en su propia iglesia en Antioquía, viajan a Jerusalén para arreglar el asunto, decir, bueno, es que la salvación es por fe. Cuando están discutiendo, porque todavía los judíos de allí, cristianos en Jerusalén, todavía estaban pensando, no, pero es que sí hay que guardar la ley. Y en ese momento, después de una larga discusión, es donde Pedro se levanta y dicen, varones hermanos, ¿saben qué? A mí el Señor me mostró esta visión y me llevó a la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo cayó en ellos antes de que se circuncidaran, antes de que guardaran cualquier tipo de ley. Dios no hizo acepción de personas con ellos. Recibieron el poder del Espíritu Santo, que cuando lo recibieron y empezaron a hablar en otras lenguas, dije yo, bueno, si el Señor ya lo recibió, ¿quién soy yo para impedir el agua para bautizar a estos entes? Dice, si el Señor hizo eso con ellos, lo hizo también con nosotros los judíos. Y es la misma puerta que tenemos que cruzar todos, que es la fe en Cristo Jesús, a través de su sangre. Entonces, lo que vemos nosotros aquí es que el apóstol Pablo recibe esta revelación de parte de Dios que transforma su vida y ve a esta iglesia de Colosas amenazada en esto, que lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 2, ya puntualmente cómo Pablo defiende la posición de que somos salvos por gracia y no por guardar unos cierto tipo de reglamentos de la ley. Pero también, el otro problema que había es que estaban bajando de perfil la divinidad de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Esto sucede mucho en las sectas. Si vemos, por ejemplo, los mormones han bajado, Jesucristo no es Dios, no es el Dios, no. Jesucristo es más chiquito. Los testigos de Jehová también lo ponen más abajito. Dicen, en el principio el verbo, en su versión de su Biblia, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, y lo ponen como un Dios más pequeño, un Dios más chico. Y cualquier religión, cualquier forma de pensamiento, cualquier doctrina, cualquier filosofía que rebaje la divinidad de Jesucristo es una secta. Entonces, ese es el otro problema que va a estar atacando aquí el apóstol Pablo. Y entramos al primer versículo, donde dice en su salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la salutación común del apóstol, pero notemos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En la forma antigua de escribir, se ponía primero el nombre de la persona al inicio de la carta y no al final. Pero notemos que dice, soy apóstol por la voluntad de Dios. Yo no me autonombré apóstol. No me nombraron los hombres apóstoles, sino el Señor mismo fue el que me hizo apóstol. El apóstol Pablo, no como algunos creen, no viene a reemplazar a Judas. Algunos dicen que Pedro, en la carne, dijo, bueno, hay que llenar el hueco que dejó Judas y vamos a votar por alguien. Y pusieron a dos ahí, escogieron a uno que era Matías y ese fue el que llenó el lugar vacío que había dejado Judas. Y unos dicen que eso lo hizo Pedro en la carne, pero saben, eso no es cierto. La Biblia no nos dice eso en ninguna parte. Pablo era apóstol, no uno de los doce, pero sí uno de los escogidos del Señor, y fue por la voluntad de Dios. Y luego dice aquí, y también el hermano Timoteo obviamente está escribiendo con Pablo esta carta, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entendemos por santos aquellos que están apartados, no son los santos los que están en el cielo que algunas personas veneran, sino los santos son los que están vivos aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros que hemos sido apartados, no santos por cuanto somos perfectos, sino santos porque hemos sido apartados para el servicio del Señor. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí apenas empieza a respirar el apóstol después de su frase tan larga, ¿verdad? Estos 8 versículos. El pensamiento es bastante extenso, así que lo vamos a dividir en partes. Siempre orando, dice el versículo 3, por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es la oración y qué importante es que un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, es un hombre de oración. No podemos nosotros servir al Señor haciendo la voluntad de Él si no oramos, si no tenemos instrucciones, si solamente andamos en nuestra propia energía, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, pero no necesariamente lo que el Señor quiere. Y aquí el apóstol Pablo vemos nosotros que con el ejemplo que también tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre de oración, siendo Dios, se pasaba las noches orando al Padre, recibiendo dirección del Padre, porque Él mismo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, dijo el Señor. Eso es para lo que yo estoy. Porque vemos que el Señor se despojó a sí mismo. Aquí nos va a hablar de la deidad del Señor Jesucristo, que es todo Dios. Pero se despojó de su gloria y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y tuvo que estar en comunión con el Padre constantemente para tener dirección. Y aquí el apóstol está orando y dando gracias porque está escuchando que ellos, dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ya aquí hay un fruto, y ¿saben qué? Nos encontramos en la Biblia bastantes veces unidos el amor, la fe y la esperanza. Aquí ya hay un fruto en la vida de estos cristianos. Han recibido un verdadero evangelio, no un evangelio intelectual, sino un evangelio que ha transformado sus vidas, porque tienen amor, tienen el fruto de amor ya, la fe, y dice, y esa causa de la esperanza. Nos dicen en otra parte en la Escritura, nos dice la Biblia, que nosotros estamos unidos como cuerpo, que somos nosotros todos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Nosotros estamos unidos en amor. El amor es ese ligamento que nos une. Y aquí vemos el diferente tono de Pablo en esta carta, diferente, por ejemplo, a la carta de los Gálatas, en donde tiene que ser duro el apóstol porque los Gálatas estaban ya cayendo. Dice, ustedes empezaron con la gracia y luego van a terminar en la carne. Empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Empezaron recibiendo una buena nueva, la buena nueva del Evangelio, que es a través de la fe que yo tengo redención de pecados. Y ahora quieren lograr su salvación por medio de sus obras. Y esa no es una buena noticia. Es una mala noticia porque nadie puede ser totalmente bueno y totalmente justo. Entonces, aquí él está gozoso de esto y se ve que tiene la fe y la confianza de empezar en esta introducción a demostrarles a ellos que él sabe que ellos son verdaderos fieles cristianos, por lo cual en confianza va a poder darles las instrucciones que les va a dar para que no caigan en estos tres problemas que vimos potenciales en la iglesia de Colosas, ¿no? Dice, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y nuevamente, Evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que yo fui a Dios, no es que yo lo andaba buscando y lo encontré, sino que el Señor me encontró a mí. El Señor me atrajo a sí mismo, el Señor me hizo ver la verdad del Evangelio que era, que ya no es a través de mis esfuerzos que voy a alcanzar a Dios. Las religiones son así. Las religiones nos presentan que yo debo de hacer un esfuerzo para llegar a Dios. Pero Dios es inalcanzable por el ser humano. Por eso el Señor dice, Él viene, Él descienda. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dice el Señor. Esa es la buena nueva. Es una muy buena nueva. Dice, y que ha llegado hasta vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahora, cuando está diciendo que el Evangelio llegó a todo el mundo, obviamente está hablando en una hipérbole, no es que haya ya el Evangelio hubiese cubierto todo el mundo, como algunos literalmente lo quieren tomar, sino es una forma de decir, es, por ejemplo, yo puedo decir, ya todo el mundo se enteró que me duele la cabeza, o qué sé yo, ¿verdad? O que me enfermé. Y no quiere decir que todo el mundo lo sabe, sino es una forma de hablar. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el Evangelio ha ido a todos los lugares, ha salido ya. Ustedes son una prueba de eso, les está diciendo a los colosenses. Yo no tuve que llevar el Evangelio ahí, sino el Evangelio ya llegó allí antes de que yo llegara. Y qué gozos para el apóstol Pablo también cuando escribe a los romanos, ¿verdad? Que les dice, ya llegó el Evangelio a Roma, ya hay una iglesia firme en Roma y yo quiero conocerlos, quiero abrazarlos, quiero participar con ustedes allá en Roma. La segunda parte dice, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Y sabes cuál es la gracia de Dios? Que no porque yo me merecía algo, sino ciertamente yo no merecía nada. Gratuitamente el Señor, por su buena voluntad, me perdonó. Siendo enemigo de Dios, porque Él quiso, porque me amó. Y mucha de la gente que no quiere acercarse a Dios, no se acerca porque cree que Dios le va a hacer algo malo, que le va a hacer algún daño, que le va a quitar algo bueno que él tiene o que ella tiene. Y yo voy a perder si me acerco a Dios. Voy a perder lo que me gusta, lo que para mí es bueno. Cuando lo que Dios tiene para nosotros es vida eterna, vida abundante, gozo y paz. Todo lo que yo ando buscando en el lugar equivocado, Cristo lo tiene para mí en la mano, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, obviamente aquí se nos dice que Epafras es el que, no solamente el, me imagino yo, el pastor de la iglesia en Colosas, sino el que les habló de esta palabra del Evangelio, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El apóstol Pablo se cuida de no acusar aquí a Epafras de los problemas que estaban en la iglesia, sino él más bien dice, él vino aquí a hablarme del amor que tienen ustedes. Obviamente nos podemos dar cuenta que Epafras fue a visitar a Pablo porque se sintió impotente en un momento dado de solucionar los problemas que estaban llegando en este momento a la iglesia en Colosas. Porque no me imagino que lo fue a visitar nada más para ver cómo estaba en Roma, sino para tener una buena plática con él, que con una cartita leve no se podía solucionar. Por lo cual, dice el versículo 9, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí nos está diciendo, él está orando, dice el apóstol Pablo. Ya nos había dicho en el versículo 3 que estaba siempre orando por ellos, dando gracias. Dice, pero ahora, conociendo el amor que ustedes tienen, conociendo que realmente tienen frutos del Espíritu Santo, no cesamos, dice yo, de estar orando por ustedes y pedir que Dios les dé sabiduría para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que toda persona que se acerca a Dios y que ha tenido ya una relación con Dios, que le ha entregado su vida al Señor, quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla de dos tipos de conocimiento de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Hay uno que es inmediato, que sabemos que todos lo tenemos que hacer, como nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, puro, agradable a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos físicos, que antes no le servían a Dios por cuanto estaban, éramos esclavos del pecado, y por muy buenas obras que yo hiciera, dice la Biblia, que mis obras eran como trapos de inmundicia, esos trapos que usaban los leprosos para que se les cayera ahí, para atrapar la pus y la carne podrida. O sea, todo lo bueno que yo quería hacer para agradar a Dios era basura delante de Dios, basura y suciedad. Ahora este cuerpo que antes no servía para nada, ya una vez que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, lo puedo presentar ante Dios, estos miembros que antes servían a la injusticia, ahora a la justicia. Ese es el primer paso que nosotros sabemos que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Dice, ¿qué es lo que sabemos que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que sabemos que debemos hacer? Y después dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mi primer paso, lo que Dios quiere, que yo presente mi cuerpo. Y enseguida el Señor ya me va a decir el segundo paso. El Señor no nos da todos los pasos así, bueno, ya quiero que tú hagas esto y al final de tu vida quiero que logres esto de acá. El Señor nos va a dar solamente el primer paso. Ni siquiera para un día nos da todos los pasos que necesitamos hacer. Nos dice el primer paso que necesitamos hacer. Y una vez que tomamos el primer paso, nos da el segundo paso. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, si nos presentamos delante de Dios, no importa que yo me vaya a trabajar en un trabajo X, no importa cuál sea en lo que me voy a desenvolver el día. Si yo me presento delante de Dios, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad, el Señor me va a llevar paso por paso, y me vamos a estar utilizando, y cada vez, en cada momento, Señor, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer. El Señor me va a ir llevando paso a paso. Entonces, el apóstol está pidiendo por esto, ¿verdad? Que conozcan ellos la voluntad, dice, y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol le había dicho a los corintios que necesitamos tener la mente de Cristo para poder entender y discernir las cosas espirituales. El Señor no tanto le interesa lo que yo voy a hacer, sino cómo voy yo a cambiar, cómo voy yo siendo transformado por medio del Espíritu Santo. Y necesito sabiduría espiritual para conocer las cosas. En Hebreos, dice el escritor de Hebreos, lo que les estoy escribiendo a ustedes, dice, es leche, son cosas muy simples, porque debiendo ser ya maestros, se han hecho niños y tienen necesidad de leche. No les puedo dar alimento sólido, por cuanto son tardos para oír. Dice, porque el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez, el que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, yo quiero que tengan sabiduría espiritual, pero es una sabiduría que va a venir con el obedecer al Señor. Cuando yo voy obedeciendo al Señor, el Señor me va dando más sabiduría para conocer lo que yo tengo que hacer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y mi vida está, la palabra de Dios dice que nuestra vida está, nosotros existimos para agradar al Señor. Algunas personas no les gusta esto. Y no les gusta porque creen que Dios está nada más sentado cruzado de brazos. A ver, agrádame. A ver, hazme reír. Pero ¿saben qué? Lo que no saben es lo que el Señor le agrada es mi beneficio. El Señor se agrada en amarme. El Señor se agrada en darme buenas cosas. El Señor se agrada en ayudarme. En eso se agrada el Señor. El Señor se agradó en dar su vida por mí. En derramar su sangre por mi beneficio. En eso se agrada el Señor. Entonces, cuando yo estoy agradando al Señor, en realidad es para mi propio beneficio. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo no puedo hacer nada agradando al Señor si no estoy fortalecido con el poder del Espíritu Santo. No hay nada que yo puedo hacer para agradar a Dios en mi propia fuerza. Por eso cuando le preguntaron al Señor, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Él respondió, para los hombres es imposible. No pueden. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Entonces necesito el poder de Dios. Yo no me puedo levantar en la mañana y decir, Señor, este día te voy a obedecer porque yo te voy a obedecer. Me voy a caer de bruces. Yo me acuerdo cuando recién conocí del Señor, yo era drogadicto y le dije, Señor, yo voy a dejar las drogas por ti. Duré 3 días. Al tercer día andaba como desesperado buscando cualquier cosa. Y tuve que decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Pero tú, si eres creador de todas las cosas que yo veo alrededor, tú me puedes ayudar. Y el Señor lo hizo en mí. Porque Él es el que lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Y por eso dice, estoy orando también para que sean llenos de la potencia del Señor, para tener estos frutos en toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor realmente en Cristo Jesús nos ha dado todo. Nos ha dado todo. Tenemos herencia, tenemos perdón, nos ha hecho aptos para participar de esta herencia por su amor con que nos amó. Aquí en Colosenses 1:15, Pablo va a tocar un tema que, como he mencionado, estaba siendo tal vez atacado en la iglesia de Colosas, que es bajar el perfil divino de Jesucristo. Necesitamos, cuando estudiemos esta sección, darnos cuenta que se utilizan aquí palabras como Él es en el principio, pero no significa que hubo un principio. El Señor, hablando de sí mismo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Bueno, Dios no tiene principio y tampoco va a tener fin, pero es una forma de hablar para que nosotros, en nuestra mente que está gobernada por el tiempo, necesitamos entender, porque si pensamos Dios es eterno, no podemos captar en nuestra mente finita que Dios sea eterno, que siempre existió, que Dios sea todopoderoso, no lo podemos entender. Que Dios lo sepa todo, no lo podemos entender. Nuestra mente no capta esas ideas así. Pero entonces el Señor nos tiene que hablar en nuestro marco. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no miente, que Dios no se arrepiente. Pero hay partes donde dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero no es que se haya arrepentido como nosotros nos arrepentimos. Es una forma de hablar a mi nivel, para que yo entienda una acción divina que realmente no la podría yo entender. Entonces dice, hablando de Cristo, aquí Pablo acaba de decirnos en el versículo 12, Dice, está dando gracias, Pablo, dice, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, aquí empieza a hablar de Cristo. Yo conozco muchos cristianos que han pasado ya de la frontera, se cruzaron del reino de las tinieblas al reino de luz. Y están en la frontera diciendo, bueno, ¿y qué tanto puedo yo hacer de lo que está allá del mundo sin decir que estoy en el mundo? ¿Puedo meter un pie? Yo todavía estoy, todo mi cuerpo está de este lado, ¿verdad? ¿Y puedo meter una mano? Mucha gente como que quiere ver qué tanto de las cosas carnales puedo yo participar sin que se me diga que soy carnal. Y viven en la frontera. Y no disfrutan el reino de Dios porque están en la frontera poniendo la mano en el arado, como dice la palabra, y mirando para atrás. Mirando a Egipto, mirando a la esclavitud todavía. Pero hemos pasado al reino de Dios para correr aquello que Dios tiene para nosotros. Y dice la palabra de Dios que el que vive así en el Espíritu, el que anda corriendo en el Espíritu, para el tal no hay ley. Justamente en esta carta de Colosenses es en donde Pablo va a tratar ese tema en el capítulo 2. Dice, ustedes se están metiendo en situaciones, en detallitos, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y el reino de los cielos no consiste en prohibiciones, en una lista de prohibiciones. Entre mayor sea la lista, más espiritual soy yo. No, Señor. De hecho, dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo tengo que ser sabio para saber en mi condición, para mí, qué cosas me impiden correr el camino y qué cosas no tengo problema. Entonces, hablando, dice, no se dijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, hablando de Cristo, sigue todavía el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Felipe, el apóstol, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor les dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ellos se imaginaron, bueno, aquí estamos viendo a Jesús, que es un hombre nada más. Ahora, no pensemos de ninguna manera que el Padre tenía el aspecto físico que tenía Jesús, porque tenía un cuerpo de carne. ¿En qué manera sus discípulos habían visto al Padre al ver a Jesucristo? Dijo el Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso me maravilla, ¿eh? Porque yo no me imagino al Padre, aunque es el Rey de Reyes y Señor, el Altísimo, no me lo imagino así en el reino de los cielos inaccesible. Es manso y humilde de corazón, como Jesucristo nos mostró. Así como Jesucristo permitía que los niños se acercaran a Él, nosotros cuando estemos en el reino de los cielos vamos a poder tener acceso al Padre. No es que, oh, yo quiero ver al Padre. ¿A quién quieres ver? ¿Al Padre? Mira, mijito, en la siguiente eternidad, porque la lista es muy grande. No, dice el Señor que no va a haber llanto en el reino de los cielos, ¿verdad? No va a haber llanto, pero dice, en caso de que a alguien se le ocurra querer llorar, dice, Él va a enjugar toda lágrima de nosotros. Él permitía que los niños se acercaran a Él. Entonces nosotros vamos a tener acceso a nuestro Señor. ¡Qué cosa tan increíble! Así que Él es la imagen del Dios invisible. Eso también me maravilla porque al estudiar el carácter de Jesucristo, nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Yo conocí al Señor por leer una Biblia que me encontré tirada. Nunca había leído la Biblia. Yo tenía la imagen de que Dios era arrogante. La verdad, yo pensaba así. Que a Dios era imposible acercarse a Él. Había que ir a través de algunos santos y algunas vírgenes para poder llegar a Él. Y a ver si así. No cualquiera. Yo lo pensaba inalcanzable. Y cuando empecé a leer el Nuevo Testamento y a ver el carácter de Jesucristo, la manera en la que Él trataba a las personas, su accesibilidad, a los pecadores los recibía sin condenarlos. Los perdonaba antes de que ellos abrieran la boca. Le decía, tus pecados son perdonados, antes de que dijeran ellos, perdóname, Señor. Y decía, qué maravilloso es Jesucristo. Y al darme cuenta que el Padre es así, es el mismo Dios. No son dos dioses, no es uno más pequeño que el otro. No entendemos, como dije yo, la naturaleza de Dios. No entendemos cómo son tres personas. Y no entendemos cómo es que Dios está morando en nosotros. No es un Dios más chiquito. No porque el Espíritu Santo esté en cada uno, le dio a cada uno solamente un pedacito y tenemos poca potencia. Tenemos, dice, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, mora en nosotros. Dios no da su Espíritu por medida, dice otra palabra en la Escritura. Entonces, tenemos el poder de Dios morando en nosotros. ¡Qué maravilla que nosotros, el ser humano, podamos contener al Dios omnipotente en nuestro corazón! ¿Verdad? Él es la imagen. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos dice también Juan en su primer capítulo del Evangelio, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que está creado en la tierra y en los cielos lo hizo el Señor
Jesucristo.
Y luego dice el versículo 17, Él es antes de todas las cosas. Aquí tenemos que tener cuidado cuando hablamos del tiempo, como dije yo, no quiere decir que entonces tuvo un principio, sino que es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Esta es una parte de este versículo que se ha a veces tomado, pienso yo, equivocadamente. Uno de los problemas que a veces tenemos nosotros los cristianos es que no nos documentamos suficientemente bien en ciertas áreas. Y a veces cuando estamos discutiendo en algunos círculos científicos, pues se nos ve mal porque no nos hemos documentado. Hay un libro que se llama La caja negra del darwinismo, de Michael Behe. Yo no sé si ahora es cristiano o no, pero este señor demuestra que Darwin estaba equivocado y demuestra que hay un creador inteligente. Pero al final de su libro dice, pero yo no soy cristiano porque los cristianos no se documentan y no me han demostrado. O sea, en las argumentaciones que han tenido, posiblemente ya es cristiano porque hace mucho tiempo que escribió este libro. Y uno está leyendo el libro y dice, el tipo es cristiano, hasta que llega al final y yo, ay, no es cristiano, bueno, y porque estaba un poco desilusionado de los cristianos. Y un detalle que ha pasado con esto, yo hasta lo he visto en folletitos, es que dicen, bueno, Jesucristo está manteniendo todas las cosas, dice que todas las cosas en Él subsisten. Y yo creo que algunos de ustedes han oído esta, que dice que bueno, en el átomo sabemos, el átomo tiene principalmente, sus partes principales son protones, neutrones y electrones. En el núcleo están los protones y los neutrones. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga y alrededor están los electrones en órbita girando. Bueno, ¿qué es lo que mantiene el núcleo junto? Porque las cargas del mismo signo se repelen y la fuerza es grandísima entre los protones para repelerse. Pero están unidos en el núcleo sin repelerse, entonces pues es Cristo el que los está manteniendo, porque los neutrones no tienen carga. Pero les voy a decir en dónde falla el argumento. La ley del magnetismo funciona en cierta manera como la ley de la electricidad. Un voltaje, en este caso, es la diferencia de potencial. El magnetismo funcionaría más o menos igual. Si tengo 0 y tengo más 10, tengo una diferencia de potencial ¿de cuánto? De 10. Si tengo menos 10 y si tengo 0, tengo una diferencia ¿de cuánto? También de 10. Si tengo un menos 5 y un más 5, también tengo 10. Si tengo un más 10 y un más 20, también tengo la misma diferencia entre los dos puntos. Ahora, si yo tengo esa diferencia de potencial, si tengo más 10 y más 20, ese más 10 con referencia al más 20 es negativo. ¿Sí me explico? Si yo tomo un imán y lo pongo por los lados del mismo signo, se va a repeler. Y si lo pongo por el otro lado, positivo con negativo, se van a atraer. Si yo tomo un imán y lo pongo por el lado negativo y lo pongo ante una superficie neutra, que por ejemplo es la puerta de mi refrigerador, se va a pegar. Porque si es signo positivo, el refrigerador es negativo con relación al positivo. Y si le doy la vuelta, también se va a pegar. Porque ese es negativo, pero el refrigerador va a ser positivo con relación al polo negativo. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, en el núcleo están los protones y los neutrones. Y el neutrón es ligeramente más grande que el protón. El neutrón viene a ser negativo para el protón y pues se va a pegar. Yo una vez hice un experimento, tenía de esos imancitos que vienen unos parches coreanos para ponérselos para un dolor, no tenían dos polos, tenían una sola carga y eran unas bolitas y yo las quise pegar, no se pegaban por ningún lado, no tenían dos polos, eran negativos y se repelían. Tomé una navaja de afeitar que es neutra y le pegué uno arriba y se pegó y le puse el otro exactamente abajo y también se pegó. Entonces no hay conflicto, ¿verdad? Con esto. Ahora, yo sé que el Señor de alguna manera está interactuando constantemente porque todas las cosas en Él subsisten, pero este ejemplo que pongo, que yo incluso lo he visto en un libro de esos de Chick Publications, pues no hace justicia al conocimiento de magnetismo o electricidad que conocemos. Y Él, Cristo, dice el versículo 18, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y cuando habla de primogénito, no quiere decir que es la primera persona que resucitó, sino está hablando de importancia, porque si no aquí nos vamos a meter en un problema. Cuando se apareció Moisés y Elías en la transfiguración, pues Moisés sabemos que murió. Elías pues fue arrebatado por el Señor, pero Moisés murió. La Biblia nos dice que se estaba peleando Satanás con el arcángel por el cuerpo de Moisés. Y si no queremos pensar en Moisés, pensemos en Abraham. En el capítulo 16 de Lucas vemos a Abraham en lo que se llama el seno de Abraham confortando al mendigo Lázaro. Abraham sabemos que murió, aquí dice que murió y fue sepultado. Resucitó antes que el Señor. No se refiere tanto a que resucitó el primero que resucitó, sino más bien a en importancia el primogénito. Por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud, como dije, no es un Dios más pequeño. Y por medio de él reconcilian consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense que el Señor no solamente nos reconcilia a nosotros que fuimos enemigos de Dios, y lo va a decir en un momento más. Siendo enemigos de Dios, hizo la paz con nosotros el Señor, sino que reconcilió a todas las cosas. Ahora, ¿que a poco las cosas estaban también en enemistad contra Dios? ¿El universo inanimado estaba en enemistad contra Dios? ¿Los animales también? Bueno, sabemos que la creación fue sujetada a vanidad. El Señor maldijo la creación por culpa del pecado del hombre. Dijo, la tierra te va a producir cardos y espinos. Romanos 8 dice que está en dolores de parto. La creación también. Pero el Señor en la cruz reconcilió todo. Él pagó no solamente por nuestro pecado, sino por todo aquello que nuestro pecado trajo, aún la maldición que Dios trajo a la creación. Ahora alguien puede decir, bueno, pero todavía vemos en la creación este desbalance, estamos todavía en dolores de parto. Sí, porque el momento de la redención no ha llegado. El Señor dice, cuando vean estas cosas que van a suceder al fin del tiempo, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. El Señor ya pagó el precio. En este momento el usurpador, Satanás, todavía está sentado en su trono, pero ya no le corresponde porque el precio ya fue pagado. Pero el Señor va a llegar el momento en donde va a tomar posesión y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces sí, como dice en Isaías, el león va a habitar con la oveja, con el lobo, con el niño, con la serpiente, y nadie va a hacerle daño a nadie. Y no está hablando de un cuento de hadas, está hablando de un futuro que va a venir. Dice, el león va a ser vegetariano como el buey. No se va a comer a la oveja, sino va a comer pasto, dice la Escritura. Y qué tremendo va a ser eso, cuando realmente volvamos a la creación como era al principio, antes de que el hombre pecara. El Señor hace esta reconciliación mediante la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¡Qué tremenda cosa es esta! Porque ¿saben qué? Si confiamos en nuestra propia bondad, si confiamos en nuestra propia justicia, nos vamos a deprimir y vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos, porque no podemos. Yo no me veo justo, yo veo todos mis defectos delante de Dios. Y yo no sé cómo Él me puede ver justo, pero ¿saben por qué me ve? Porque me ve a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús ha tomado mi lugar en la cruz para pagar por mis pecados, y esa justicia ya está pagada. Miren, mis amados, cuando yo caigo a la cárcel por un delito, si yo pago ese delito, o sea, guardo la sentencia que me dio el juez, cuando me ponen en libertad después de que ya pagaron la sentencia, soy declarado inocente. Si yo voy a la cárcel y el juez impone una fianza, y alguien llega y paga esa fianza, soy declarado inocente. Cometí el delito ya se cometió. Pero delante del juez, delante de la ley, ahora soy declarado inocente, porque ya fue pagado lo que se tuvo que pagar por ese delito. Yo he pecado, soy un pecador, y Cristo murió en la cruz por mí. Y ahora Dios me declara inocente y justo. Gloria al Señor. ¿Qué Dios tenemos tan grandioso, verdad? Esa es la buena noticia. Ese sí que es el Evangelio. Es la buena noticia que el Señor nos da. Dice, somos sin mancha irreprensibles delante de Él. Yo también me quedaba pensando, bueno, el Señor dice que va a presentar una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Yo tengo muchas manchas y muchas arrugas. Estoy muy lejos de ser un santo como yo me quiero ver. Nunca voy a poder llegarme a ver perfecto delante de Dios. Nunca. Si soy honesto conmigo, siempre voy a ver todas esas manchas y todas esas arrugas. Pero ¿saben qué? El Padre no me ve a mí, ve a Cristo y dice, ahí está, sin mancha y sin arruga. Él es mi representante. ¡Qué glorioso es esto! Si en verdad, y aquí está, es condicional esto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no tanto en las buenas obras, obviamente que yo tengo que obedecer al Señor. Yo no me puedo declarar cristiano y andar viviendo en la carne, porque entonces no soy cristiano. Me estoy engañando a mí mismo. Pablo acababa de decir anteriormente que estaba orando por ellos para que fueran llenos de poder, para que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, agradándole a Dios en todo. Necesitan el poder de Dios para hacer eso. Un verdadero cristiano va a andar agradando a Dios en todo. Si no, ¿saben en qué me convierto? En un hipócrita. Me voy a convertir entonces en ese tipo de personas que dice, Señor, Señor, ¿y por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. La palabra Señor es un título de autoridad. Si tú me dices Señor, tienes que hacer lo que yo te digo. De otra manera, me puedes decir lo que tú quieras, pero yo no soy tu Señor. Por eso dice, aquellos les va a decir, no te conozco. Pero ¿cómo que no me conoces si soy fulano de tal? No, no te conozco como siervo, como la relación Señor siervo, no te conozco en esas iglesias, porque has hecho lo que tú has querido, eres un hacedor de maldad. Si fueses mi siervo, hubieras andando agradándome en todo, lleno del poder del Espíritu Santo, gozando en la relación con Dios. Dios no es ese general que me va diciendo, a ver, haz eso, me das 50 aquí, a ver, quiero... No, el Señor quiere de mí lo mejor. Quiere llevarme realmente como mi buen pastor junto a aguas de reposo. Quiere que yo ande gozándome con Él. Dice, el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en paz y gozo del Espíritu Santo. Ese es el error que a veces tenemos, de que Dios pensamos que nos quiere hacer algún daño, ¿verdad? Y por eso viene el ascetismo, de hay que golpearse el pecho, hay que andar descalzo, hay que padecer frío, hay que padecer algún tipo de dolor y de penitencia para agradar a Dios. No, Señor, Dios no se agrada de eso. Si tu hijo te pide un pan, dice el Señor, ¿tú le darías una piedra? O si te pidiera un pez, ¿le vas a dar una serpiente? Por supuesto que no. Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo no nos va a dar las cosas buenas que nosotros le pedimos? Aleluya. Entonces dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Habla de la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Esperamos reunirnos con el Señor. Esperamos ver su rostro. Esa es la esperanza que tenemos. Está hablando aquí de que debemos permanecer en Él, como le dice también aquí en Juan. En la carta, primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es condicional esto, yo tengo que permanecer en el Señor. Dice el Señor, separados de mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí lleva mucho fruto, pero el que se separa de mí se seca, dice el Señor. Como un pámpano se seca y es echado al fuego y se quema. Pero el que permanece en mí, yo lo voy a podar para que lleve mucho fruto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este es un versículo, así si lo leemos literalmente, un poquito difícil de entender. Porque pareciera que Pablo está diciendo que a Cristo le faltó sufrir un poco. ¿Verdad? Déjenme decirles que al Señor, en cuanto al sufrimiento que es en la cruz por nuestra redención, no le faltó absolutamente nada. Él mismo lo declaró. Poco antes de entregar su espíritu dijo, todo está consumado. O sea, todo está terminado. El precio se pagó totalmente. O sea, no faltó absolutamente nada. No existen corredentores ni corredentoras. Ni nosotros, ni nadie puede ayudar a ponerle al precio que pagó el Señor en la cruz. Porque nadie puede más que el Señor. Ningún precio era capaz de pagar por nuestra salvación más que la sangre de Cristo Jesús. La sangre sin mancha de el que nunca conoció el pecado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como también nos dice en Filipenses que somos participantes del padecimiento de Cristo. Somos copartícipes del sufrimiento del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el mundo aborrece al Señor, Él mismo lo dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Nos habla de llevar nuestra cruz, no la cruz que paga por la salvación del mundo, sino nuestra cruz donde crucificamos nuestra carne. Tenemos al mundo en contra de nosotros, tenemos nuestra carne en contra de nosotros, nuestra propia mente. Nuestros deseos carnales, que batallan contra nosotros. Porque aunque hemos llegado a Cristo Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador, seguimos viviendo en un cuerpo carnal que es enemistad en contra de Dios. Entonces, ahí vamos a padecer. ¿Saben por qué aborrecían a Pablo? No porque Pablo era Pablo, lo aborrecían porque aborrecen a Cristo. La gente que nos aborrece como cristianos, nos aborrece porque aborrecen a Cristo. Hay de aquellos que han perseguido el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo, ¿qué andaba haciendo Pablo rumbo a Damasco? Andaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor no le dice, oye Pablo, ¿por qué andas persiguiendo a mi iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque el que persigue a uno de los hijos de Dios, el que daña a uno de los hijos de Dios, está dañando a Cristo. Entonces, en esa es donde se aplica esto de los padecimientos de Cristo Jesús. Porque Él está padeciendo por causa del Evangelio. Dice, las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Está hablando de que esto es lo que está comunicando en la palabra de Dios, que es este misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y el misterio, dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por cuanto Cristo mora en mí, tengo la confianza de que voy a estar en la gloria con Él. Por cuanto Cristo mora en mí. Esa es el arra que el Señor ha puesto, las arras de su Espíritu, la garantía. Al poner su Espíritu en mí, tengo la garantía de que voy a estar con el Señor. No porque confío en mi bondad o en mi justicia, sino porque confío en el poder de mi Señor y me apego a esa fe. Señor, tú me has declarado justo y yo me apego a eso, ¿verdad? Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe, tratando de agradar a mi Señor en todo, fortalecido con el poder de su Espíritu Santo. Hablando de Cristo, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y lo que está declarando aquí el apóstol Pablo es también lo que hay en el corazón mío, que es, nosotros estamos estudiando la Biblia y lo hacemos de esta manera para poder presentarnos delante del Señor como ministros aprobados, a la estatura, como dice en Romanos 8, de Cristo Jesús. ¿Verdad? Que se desarrolle en nosotros eso que el Señor quiere que se desarrolle y que maduremos en el conocimiento del Señor, no solamente en conocimiento académico, sino en conocimiento de relación con Él, en donde estamos sirviéndolo a Él, lo conocemos, le amamos, Él nos ama, nos amamos unos a otros y cumplimos así la ley del Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que realmente tú la afirmes en nuestro corazón para que llevemos mucho fruto para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.